esté sobre cada corazón, sobre cada uno de mis hermanos. Venimos necesitados de ti, Padre. Hay problemas, hay enfermedades, hay desánimos, hay aflicciones. Y sabemos que tú eres soberano sobre todo eso, Señor. Por eso venimos. Y yo te quiero pedir que tú uses tu palabra para bendecirnos. Dame, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me des humildad, Señor, para servir a mis hermanos, Señor. Dame humildad, Señor, para poder enseñar lo que tú has puesto en mi corazón a través de tu palabra, Señor. Dale a mis hermanos de tu gracia para retener, para recibir, para aprender. Queremos en esta tarde, Señor, habitar en tu presencia. Que tu Espíritu Santo sea ministrando cada corazón. Y que en todo, Señor, en todo, que tú seas glorificado, Señor. Mi deseo más grande, Señor, es de que tú recibas la gloria, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Y te amo, Señor, y te bendigo. Y te pido por este tiempo, Señor, mientras estudiamos este pasaje aquí en Mateo capítulo 28. Bendícenos, Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús, y todos unánimes podemos decir. Mateo 28, hermanos, comenzando en el verso 16, y la palabra de Dios nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos podemos decir amén, hermanos. Hermanos, de nuestro pasaje aquí en Mateo capítulo 28, en esta tarde, hermanos, yo quiero compartir con ustedes tres cosas que podemos notar en particular que envuelve este pasaje aquí en Mateo capítulo 28, del verso 17 al verso 20. Y lo primero que quiero que notemos, hermanos, observemos aquí en el verso 17, es la reacción de los discípulos. Quiero que aprendamos cómo los discípulos reaccionaron cuando vieron a Jesús. Ahora, recuerda que el contexto del capítulo anterior, el capítulo 27, al Señor Jesucristo, a él lo arrestaron, él fue a la cruz, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y mira una vez más lo que Mateo nos dice en el verso 17. Dice: y cuando le vieron a Jesús, le adoraron. Es lo primero que quiero que notes. Mateo nos dice que cuando se encontraron con él, cuando vieron a Jesús, cuando lo vieron resucitado y glorificado, Mateo nos dice que lo adoraron. Sus ojos, hermanos, fueron abiertos a la verdad. Los ojos de los discípulos fueron abiertos a la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo. Y la respuesta natural de ellos, la reacción de ellos fue de adoración. Cuando vieron a Jesús, lo primero que hicieron fue adorarlo. Cuando vieron al Cristo resucitado, inmediatamente se pusieron a adorarlo. Y mientras estudiaba, hermanos, este pasaje, lo que se me hizo interesante a mí aquí, hermanos, es de que la palabra que Mateo usa aquí en el original, la palabra para lo adoraron o le adoraron, esa palabra en el original, hermanos, en el griego es la palabra posconeo. Y la palabra, hermanos, significa que se postraron, se pusieron sobre sus rodillas, se cayeron y comenzaron a adorar al Señor Jesucristo. No se pusieron a hacerle ninguna pregunta, pero inmediatamente cayeron sobre sus rodillas y comenzaron a alabarle y a bendecirle. Ellos inmediatamente comenzaron a adorar al Mesías resucitado. Cuando vieron a Cristo glorificado y resucitado, inmediatamente ellos comenzaron a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y deja darte aquí un punto inmediatamente, porque me puse a pensar, hermanos, cómo esta debería de ser siempre nuestra respuesta natural. Cuando nuestros ojos son abiertos a la verdad, porque cuando no estamos en Jesús, sobre nuestros ojos y sobre nuestro corazón hay un velo de incredulidad. Entonces, cuando creemos en Jesús, cuando recibimos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús, nuestros ojos son abiertos a la verdad, a la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el velo es removido de nuestro corazón y por primera vez vemos la luz, vemos la verdad, nuestra respuesta debe de ser de adoración. Debe de ser de alabarle, de bendecirle. Y me puse, hermanos, a pensar de que nosotros vivimos para adorarle. Yo vivo, hermanos, para adorarle a Jesús. Si Jesús murió por ti, si Jesús pagó por tus pecados, si Jesús te perdonó, ahora vivimos solamente para adorarlo a Él. En otras palabras, hermanos, no vivimos para hacernos ricos, no vivimos para solamente viajar, no vivimos para comprar todo lo que quiero, pero vivimos para adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Y la verdad, hermanos, sobre este asunto de adorar a Jesús, hermanos, no es solamente cuando venimos a la iglesia. No es solamente cuando venimos el miércoles o el domingo a las 9 o el domingo a las 11 o el domingo a las 6. Pero adorar a Jesús es algo que hacemos todos los días de nuestra vida. Con todos los aspectos de nuestra vida diaria, podemos adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Es algo que hacemos todos los días. Cuando nos levantamos, hermanos, por la mañana, le podemos adorar a Él por una gloriosa oportunidad de vivir. Cuando estoy trabajando, le puedo adorar a Él en espíritu y en verdad. Cuando estudiamos su palabra, cuando sirvo en la iglesia y a los hermanos, le podemos adorar a Él en espíritu y en verdad. Y me puse a pensar, hermanos, que esta debería de ser una resolución para el 2020. Siempre hacemos resoluciones. Quiero ir al gimnasio, quiero un mejor salario, quiero comprar una casa, pero en mi opinión, la mejor resolución para el 2020 sería vivir para adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Que ese sea nuestro deseo, nuestro anhelo de vivir solamente para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Con todos los aspectos de nuestra vida diaria, todos los días, hermano. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, los 365 días al año, vivimos para adorarlo a Él. Me mira el verso 17, dice: y cuando le vieron, le adoraron. Ahora, la pregunta sería extra. Esta sería la pregunta y el punto aquí. ¿Venías con ese deseo en tu corazón? ¿Te levantaste hoy y tenías el deseo de venir, hermanos? Venimos a adorar al único Dios verdadero. Tenemos una relación personal con Cristo, hermanos. Y la pregunta es: ¿venías con ese propósito de adorarlo a Él en espíritu y en verdad? Ahora quiero que ahora notes, hermanos, en particular aquí en nuestro pasaje, ahora quiero que miremos el mensaje por Jesús en el verso 18 y el verso 20. Y este mensaje, hermanos, por Jesús, primero envuelve su autoridad. Y leamos una vez más el verso 20. Mira tu Biblia. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, el primer aspecto de este mensaje por Jesús envuelve primero su autoridad. Envuelve, hermanos, su poder para gobernar sobre todas las cosas. En otras palabras, Jesús gobierna sobre todo el universo. Jesús, Él reina en el cielo y en la tierra. Él gobierna con poder y autoridad. Ahora, cuando me pongo a estudiar, hermanos, siempre me gusta estudiar cada palabra. Y mientras estudiaba, hermanos, aprendí que esta palabra potestad o autoridad se usa 103 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, es una palabra que se usa con regularidad por los escritores del Nuevo Testamento. Y la palabra potestad, el significado literal de la palabra, hermanos, es fuerza o poder. Y aquí en el verso 18 hay dos cosas que necesitamos aprender sobre el poder de Jesús. Hermanos, sobre su fuerza, sobre su autoridad. Y lo primero que quiero que notes en particular, quiero que aprendamos sobre la autoridad absoluta de Jesús. El poder de Jesús, su autoridad, hermanos, es absoluta. Y mira una vez más al principio del verso 18. Mira lo que Mateo nos dice. Toda potestad me es dada. Fue lo que Jesús dijo. Entonces, la autoridad, la fuerza, el poder absoluto es de Jesús. Y todos podemos decir, pero quiero que notes esto, mira. El enemigo, hermanos, el diablo, él gobierna el sistema de la maldad. Él no gobierna sobre nosotros. Él no gobierna sobre la iglesia. Jesús es soberano sobre él. Entonces, la autoridad, la fuerza, el poder absoluto, hermanos, es de Jesús. Y el apóstol Pablo, hermanos, él trata con este asunto cuando escribe su carta a los Colosenses. Él trata con este mismo punto cuando él escribe también su carta a los Efesios. Porque Pablo sabía, hermanos, que la iglesia iba a estar pasando por dificultades, que iba a haber persecución, que los hermanos iban a sufrir y iban a ser perseguidos. Y porque Pablo lo sabía, él trata con este asunto tan importante. Y cuando le escribe a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 2, verso 10, Pablo les dice esto. Les dice que Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, Pablo les dice que Jesús tiene todo el poder para gobernar todo el universo. Y eso nos debe de bendecir, hermanos. De que nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, él tiene todo el poder para gobernar sobre todo el universo. Y cuando Pablo, hermanos, le escribe también a la iglesia en Éfeso, él les dice esto en el capítulo 1, verso 21. Les dice que Dios el Padre le dio a Cristo dominio sobre todo principado. Que Dios el Padre le dio a Cristo dominio y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, Jesús, hermanos, tiene todo el poder para gobernar todo el universo. Y la pregunta sería esta. Bueno, ¿lo creemos? ¿Creemos que él sí tiene todo el poder? Porque nos damos cuenta lo que está pasando alrededor del mundo entero. Podemos notar en particular que en México tiene más poder el sistema de corrupción que el gobierno. Y miramos todo lo que está pasando alrededor de todo el mundo. Pero la pregunta es esta: si sí creemos que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todo el universo. Y la respuesta, hermanos, a la pregunta es de que sí, claro que sí, absolutamente que sí. No hay ni que cuestionar la autoridad de Jesús, porque su autoridad es absoluta. Amén. Pero ahora, hermanos, la pregunta sería esta: que creemos que su autoridad es absoluta, que él reina con poder, que él es todopoderoso. Pero la pregunta sería esta, y el punto es para nosotros este: hermano, hermana, Jesús sí tiene todo el poder y autoridad y señorío sobre nuestras vidas personales. La pregunta sería: ¿Jesús está reinando con poder sobre el trono de tu corazón? Porque él sí está reinando sobre todo el universo, amén. Pero el punto, hermanos, para nosotros sería este: Jesús está gobernando y reinando con poder y autoridad sobre nuestras vidas. Jesús, si es nuestro Señor absoluto. La pregunta, hermanos, sería esta: le llamamos Salvador, amén. Creemos que es nuestro Salvador. Pero la pregunta es esta: ¿crees que es tu Señor? En otras palabras, ¿Jesús gobierna tu vida por completo? En otras palabras, ¿Jesús gobierna sobre el trono de tu corazón? ¿Jesús está gobernando tu mente, tus pensamientos? ¿Jesús está gobernando tu matrimonio, tu casa, tus hijos? ¿Jesús está gobernando sobre tus finanzas? Y el punto, hermanos, mira, la resolución, hermanos, para el 2020, me puse a pensar que la resolución para nosotros necesita simplemente rendirnos a él. Así de sencillo. Permítele a él que reine con autoridad y con poder sobre tu vida. Permítele a Jesús que gobierne tus finanzas. Permítele a Jesús que reine sobre tu matrimonio. La resolución para el 2020 sería: ríndete al Rey de Reyes. Ríndete a él, entrégate por completo. No estés peleando. Simplemente cree por fe. Y permítele a él que reine por completo sobre tu vida. Porque ¿cuál es nuestra mentalidad? Bueno, creo en Jesús, soy salvo, pero Jesús no puede reinar sobre mis finanzas. No, oh, es que yo trabajo bien duro, hermano. Tú no sabes cómo trabajo yo. O ¿cuál es nuestra mentalidad? Sí, creo en Jesús, creo que es mi Salvador, pero él no tiene que reinar sobre el trono de mi corazón. Y el punto, hermanos, es tan sencillo: entrégate por completo. Deja que Jesús reine con poder y autoridad sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tu matrimonio. Y mira una vez más el verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y deja darte la interpretación de esta declaración por Jesús. A Jesús, hermanos, le fue dada una absoluta autoridad soberana y un señorío soberano absoluto sobre todas las cosas, sobre todo el cielo y sobre toda la tierra. En otras palabras, los presidentes de las naciones no están reinando. El que reina es Jesús y Él es soberano sobre todas las cosas, sobre todo el cielo, sobre toda la tierra. Amén. Ahora, vamos a continuar, hermanos. Dije que este mensaje por Jesús, primero, envuelve que los discípulos lo adoraron. Y quiero que miremos ahora, segundo, envolvió su autoridad. Y la segunda cosa que envuelve este mensaje por Jesús, segundo, tercero, ahora quiero que mires su mandamiento. Su mandamiento del verso 19 al 20. Y leamos una vez más el verso 19. Dice, Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Ahora, este es el mandamiento por Jesús. Y también, iglesia, lo conocemos como la gran comisión o como el gran mandamiento por el Señor Jesucristo. Y el mandamiento por Jesús es de hacer discípulos, de acuerdo al verso 19. Ese es el mandamiento por Jesús, hacer discípulos. Y la palabra, hermanos, aquí, discípulo, en el griego, la palabra discípulo se usa 552 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, es una palabra que se usó con regularidad por los escritores del Nuevo Testamento, porque se usa 552 veces. Y la palabra, hermanos, en el original, en el griego, es la palabra madathes. Y la palabra discípulo simplemente significa un aprendiz. Discípulo significa un alumno o un estudiante. Entonces, usted y yo hemos recibido este mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las familias de todo el mundo. Y nosotros, la iglesia, usted y yo hemos recibido este mandamiento de id y haced discípulos. Ahora, la pregunta, hermanos, que típicamente siempre se me hace es: bueno, Raúl, ¿cómo hacemos discípulos? ¿Cómo podemos cumplir con este mandamiento de hacer discípulos? Esa es la pregunta que se me hace a mí. ¿Cómo hacemos discípulos? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en el verso 19. La respuesta está aquí. Mira el verso 19. Nos dice: id y haced discípulos. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos Es cuando vamos. Hacemos discípulos cuando vamos y compartimos el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra id la podemos aplicar como id al otro lado del mundo. Y tomamos una clase, hermanos, sobre misiones aquí en Templo Victoria. Y vinieron misioneros que fueron llamados a ir a otros continentes. Una hermana que Dios la llamó a ir y a ser discípulos a China. O una hermana de Guatemala que Dios la llamó a ir y a ser discípulos a la India. Y sí, hay hermanos que van a otros países, hay hermanos que van a otros continentes, pero para nosotros la podemos aplicar de esta manera. Yo puedo ir con mi vecino. Sí, hay personas que van a otros países, pero para nosotros es tan sencillo como ir con nuestros vecinos. No necesito cruzar el océano Pacífico, pero puedo cruzar la calle. Puedo, hermanos, ir con mis familiares. Puedo ir con mis compañeros de trabajo. Puedo ir a la Food for Less. Puedo ir al Cárdenas. Puedo ir a compartir el glorioso mensaje del evangelio. La idea, hermanos, de la palabra id es de no pares de decirle a la gente de Jesús. Vamos con el propósito de compartir el glorioso evangelio a donde vayamos. Vamos con la idea de hacer discípulos. Y yo creo, hermanos, que esa sería una buena resolución para nosotros. Comenzando el 2020, usted no necesita cruzar el Atlántico. Usted simplemente tiene que manejar a la casa de un pariente de usted. Esa es una buena resolución. Compartir el glorioso mensaje del evangelio con familiares, con compañeros del trabajo, porque todo se trata de hacer discípulos. Amén. Hermanos, ¿están conmigo? No escucho muchos amenes. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo hacemos discípulos? Primero, hermanos, es necesario ir. Y segundo, es necesario enseñarles la palabra de Dios. Y mira una vez más el verso 20. Verso 20. Dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la segunda manera que hacemos discípulos, hermanos, es enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Ahora, la palabra, hermanos, que se usa aquí por Mateo para enseñándoles, esa palabra se usa en el Nuevo Testamento 96 veces. Y la palabra, hermanos, enseñándoles simplemente significa instruir o impartir sabiduría. Y hermanos, esta es una de las razones ¿Por qué estamos siempre enfatizando la importancia de enseñar la palabra de Dios? Esa ha sido la única razón por qué nuestro pastor siempre está enseñando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Y en mi opinión personal, hermanos, esta es la razón más importante por qué siempre enseñamos la palabra de Dios. Porque Jesús nos dice a nosotros y le dijo a los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es de enseñar toda la palabra de Dios. Tú le puedes enseñar la palabra de Dios a tus hijos, a tus nietecitos. Nuestra responsabilidad es de enseñar toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra es la que nos completa. Lo que nos completa, hermanos, es la palabra de Dios, hermanos. El poder, mira, el poder no está adentro de mí, hermanos. Adentro de mí no hay poder. El poder está en la bendita y poderosa palabra de Dios. Y cuando enseñamos la palabra de Dios a un discípulo, a un aprendiz, cuando enseñamos la palabra de Dios a un alumno, a un discípulo o a un estudiante, el resultado siempre va a ser que ese hombre se va a convertir en un hombre de la palabra de Dios. Cuando con regularidad, hermanos, enseñamos la bendita palabra de Dios, el resultado siempre va a ser que ese hombre o esa mujer van a ser personas de la palabra de Dios, hermanos. Porque el poder está en la palabra de Dios. ¿Lo creemos? Ahora, hermanos, el escritor, hermanos, a la carta de los Hebreos, él trata, hermanos, con este punto cuando él escribe su carta. Y él nos dice esto en el capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, verdaderamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque las palabras de las Escrituras no nos hablan al corazón como ningún otro libro. La palabra de Dios siempre nos va a hablar. ¿Y qué sucede? Cuando la palabra nos habla, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, a muchos hermanos no nos gusta. El hermano predicó muy duro. Sus puntos estuvieron muy duros. Habló muy duro. Pero es la palabra de Dios. Estamos estudiando los oráculos de Dios, las palabras de Dios, hermano. Y la palabra de Dios es poderosa. Recuerda que la palabra de Dios continuamente ha cambiado la vida de millones de personas. Solamente la palabra de Dios puede cambiar a una persona, hermanos. El viernes, hermanos, fui a la prisión con los hermanos a ministrar. Y un hermano estaba compartiendo su testimonio. Y él estaba compartiendo, hermanos, que cuando él cometió un crimen, el crimen fue tan severo que a él lo sentenciaron a 108 años. Imagínate qué crimen cometió el hermano. 108 años en la prisión. Dice que después de 20 años, alguien le regaló un versículo y se lo llevó y lo comenzó a leer. Y lo leía y lo leía y lo leía hasta el punto que él dijo: Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Y estaba compartiendo que ya tiene 9 años salvo. Tiene 29 años en la prisión. Y lo único que puede transformar una vida es Dios y su bendita palabra. Porque el poder, hermanos, está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es hermosa, hermanos. Es bella. Es majestuosa. Y la palabra de Dios siempre nos va a hablar al corazón. Día tras día, año tras año. Nosotros los creyentes nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios siempre nos va a hablar, hermanos. Dios siempre nos va a hablar por medio de su palabra, con autoridad y con poder, porque el poder se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, deja darte un punto aquí, hermanos. En mi opinión, hermanos, mi opinión personal, yo, hermanos, yo no sé mucho, no sé todas las cosas, pero yo acepté a Cristo hace 13 años. Y no se vaya a asustar, por favor. Pero cuando yo era un joven de 17 años, a mi hermano Carlos lo mataron. Y yo fui adicto a las drogas por 18 años. En junio 11 del 2006 yo vine a esta iglesia y me senté de este lado con mi esposa. Y la primera vez que escuché la poderosa palabra de Dios, el primer día que escuché el mensaje del evangelio, ese día yo acepté a Cristo, hermanos. No tuve que venir 20 veces. El primer día que vine, acepté a Jesucristo. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y en mi opinión personal, hermanos, y esto lo digo con mucho respeto y mucho amor, pero una de las más grandes necesidades para el pueblo hispano hoy en día es de hombres y mujeres de la palabra. Esa es la necesidad más grande para un pueblo hispano. Hombres que creen en la palabra de Dios. Hombres y mujeres que son estudiantes de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que meditan en la palabra de Dios todos los días. Hombres y mujeres que conocen de la bendita palabra de Dios. Y no solamente que conocen de la palabra, pero que están viviendo la palabra de Dios. Necesitamos vivir la palabra de Dios aquí en la iglesia, en mi casa y en mi trabajo con los compañeros del trabajo. Necesito vivir la bendita palabra de Dios. Necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay que discipular. Y discipulamos con la palabra de Dios. Hermanos, yo llegué a esta iglesia y yo he sido discipulado por mi pastor. He sido discipulado por el hermano Adam. He sido discipulado por profesores. Soy el producto de mi pastor porque se enseña la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿cómo discipulamos? Enseñando la bendita palabra de Dios. Y Pablo, hermanos, una vez más, él trata con este punto cuando escribe su carta a Timoteo. Y Pablo le dice esto a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces Pablo exhorta a Timoteo y le dice: Timoteo, preséntate como un obrero que maneja con precisión la palabra de Dios. Timoteo, asegúrate de trazar rectamente la bendita palabra de Dios. Y después Pablo le dice a Timoteo también esto: entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la lectura de la enseñanza. Y la resolución, hermanos, para el 2020 sería de que nos dediquemos. Hay que dedicarnos a estudiar la bendita palabra de Dios. Y el punto, hermanos, es este: dedícate, hermano, hermana, dedícate al estudio de la palabra de Dios. Que esa sea tu resolución para el 2020. Léela, estúdiala, apréndela, memorízatela, pero asegúrate de vivirla. Vive la palabra de Dios. Y termino con esto, hermanos. Hey, is Jonathan here? I think he doesn't. Hey, can you play something to finish? Amen. Quiero terminar, hermanos. Termino con esto. Hemos aprendido, hermanos, sobre cómo los apóstoles adoraron a Jesús, su autoridad, su mandamiento. Y por último, hermanos, este pasaje envuelve su promesa, envuelve el mensaje de Jesús, envuelve su promesa. Ahora, la Biblia, hermanos, es un libro lleno de promesas. Amén. Promesas que se han cumplido y promesas que se cumplirán. Pero este mensaje por Jesús, para terminar, hermanos, envuelve una promesa. Y mira la promesa, mira el verso 20. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos, esa es una promesa, hermanos. Desde que Jesús siempre va a estar con nosotros. Jesús siempre, siempre va a estar contigo. Él nunca te va a desamparar. Jesús nunca, hermanos, te va a rechazar. Él nunca te va a abandonar. Porque Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús, hermanos, está con nosotros todos los días, hermanos. No va a haber ningún día, hermanos. No hay ningún día cuando Jesús no esté contigo, hermano. Él siempre, siempre va a estar con nosotros. Continuamente y constantemente, Jesús está con nosotros. No importa por lo que a veces pasamos o por las circunstancias en las que nos encontramos. Jesús nos prometió que siempre va a estar con nosotros. Podemos siempre confiar, hermanos, en Él. Que Jesús está contigo continuamente. Mira, a pesar de todo lo que en veces pasamos, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un problema, hermanos, Cristo siempre va a estar con nosotros. Y qué gran consuelo, hermanos. Qué gran consuelo. Eso debe de poner aún una sonrisa en nosotros. De que Cristo siempre va a estar con nosotros. Amén. Pero el contexto aquí, hermanos, es de ir y hacer discípulos. Amén. Él siempre va a estar con nosotros. Él nunca te va a dejar. Pero el contexto aquí es de ir y hacer discípulos. Entonces, Jesús, Él siempre va a estar con nosotros cuando compartimos el Evangelio. Jesús siempre va a estar contigo, hermanos. ¿Y qué resolución tan más gloriosa para el 2020? De saber que nuestro Salvador es poderoso, es soberano, reina sobre todas las cosas, pero Él siempre va a estar con nosotros cuando compartimos el Evangelio. En otras palabras, hermanos, los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan, y Dios nos salvó, Dios nos rescató, Dios nos tiene aquí, hermanos. No nos ha dado la victoria. Y nuestro llamado, hermanos, es de compartir el glorioso mensaje del Evangelio. Debería de haber una urgencia, hermanos, entre nuestros seres queridos, hermanos, en mí debería de haber una urgencia, porque tengo hermanas que no están en Cristo, hermanos que se han separado de Cristo, y todos tenemos a alguien que necesita de Cristo, hermanos. Y nuestra resolución para este año sería compartir de Cristo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las familias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te voy a pedir que te pongas de pie. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y quiero que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos aprender tanto de tu palabra, y que tu palabra es poderosa. Pero tú nos conoces, Padre. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces a cada uno de mis hermanos. Y tú sabes, Padre, quienes tienen una relación personal por medio de la fe en tu Hijo. Tú sabes quienes estamos en tu Hijo, Padre, por medio de la fe. Y en esta noche, Padre, puede haber alguien aquí, Señor. Alguien puede estar aquí, Señor, que no está viviendo por medio de la fe en Cristo Jesús. Puede haber alguien, Señor, que no tiene una relación contigo, Señor. Y solamente tú lo sabes, Señor. Yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes, Señor. Y yo te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, te lo quiero suplicar, Padre, en el nombre de Jesús, que tú toques esta puerta, Señor. Este corazón tiene una puerta, y atrás de la puerta hay una piedra, Señor. Pero tú eres todopoderoso para tocar esa puerta y remover esa piedra, Señor. Y Señor, yo te pido, Señor, te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que esta persona no salga, Señor, en esta tarde, Señor, sin rendirse a ti, Señor. Señor, obra, Espíritu Santo, obra en vidas y en corazones, ahí donde se encuentra uno de mis hermanos. Ellos te pueden recibir, ellos pueden aceptarte, Señor. Ellos pueden creer, Señor. Y yo te pido, Padre, que no permitas que Él salga en esta tarde hasta que Él haga este compromiso de aceptarte, Jesús, de rendirse a ti, Señor Jesús, de creer en ti, Jesús. Te pido por si hay alguien aquí, Señor. Te lo suplico, Señor. Te lo ruego, Señor. Estamos hablando sobre la eternidad, Señor. Una vida con Cristo o una vida separada de Cristo. Y yo te quiero rogar, Señor, en esta noche, Señor, que tú toques una vida, Señor. Que tú toques un corazón, Señor. Y que esta persona pueda aceptarte, que esta persona pueda creer en ti, Señor Jesús, para que tú seas glorificado, Señor. Señor, antes de ser despedidos, yo quiero orar por mis hermanos, Señor. Señor, hemos comenzado una década nueva, Señor. El tiempo va tan rápido, Señor. Hace 20 años esperábamos el Y2K y ahora ya estamos en el 2020, Señor. Y yo te quiero pedir, Padre, especialmente por nuestra iglesia, Señor, Templo Victoria, nuestros hermanos, Señor, nuestras hermanas, Señor, nuestro pastor, Señor, los líderes de esta iglesia, Señor. Nuestro deseo es de que seamos una iglesia llena del poder de Dios, hermanos llenos de Dios, el Espíritu Santo, hogares llenos de la plenitud de Dios, el Espíritu Santo. Y yo te quiero pedir por estos matrimonios, Señor, por estos hogares, Señor. Señor, no sabemos lo que está por delante, pero lo que sí sabemos es que tú eres poderoso y que tú no nos vas a dejar, que tú siempre vas a estar con nosotros. Y yo te pido en el nombre de Jesús que todas tus promesas sean sí y amén sobre mis hermanos, y que tú seas glorificado, Señor, en todas las cosas. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Jesús, te alabamos con todo nuestro corazón y ponemos nuestras vidas frágiles, Señor, nuestros problemas, Señor, nuestras aflicciones, Señor, nuestras circunstancias, Señor, nuestro dolor, Señor, aún una soledad, Señor, las ponemos en tus manos poderosas, Señor. Me bendice a tu pueblo, Señor. Guarda y cuida a tu pueblo, Señor. Esa es nuestra oración. Y que tú en todo recibas la gloria, la honra y todo el reconocimiento. Y todos unánimes podemos decir, hermanos, si le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Estamos despedidos, hermanos. Asegúrese de saludar a unos hermanos. Y si alguien necesita oración, hermanos, cualquier necesidad, estoy aquí enfrente para asistirles. Que tengan una semana bendecida. Que Dios les...
Hoy derramo mi ser. propias palabras. Exáltate.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.